Mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. La opinión pública es la acción de los idiotas, solía decir Julian Green. Hoy le recordamos porque hoy sería el cumpleaños del escritor americano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despierta el viernes con mercados bastante agitados, esperando un dato crucial, el del empleo en Estados Unidos. ¿Por qué es tan crucial? Porque si sale flojo, si sale débil o malo, puede que lo que se espere es que la Reserva Federal baje el doble de lo que se esperaba los tipos de interés. Y eso que puede parecer bueno, puede ser en realidad malo.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
La desconfianza sigue instalada en el mercado. Tres días consecutivos de recortes en Wall Street. Futuros americanos suavemente en negativo. Volatilidad rozando los 20 puntos, 19,12 a esta hora de la mañana. Señalan hasta qué punto el mercado está un poco inquieto. Bueno, empieza a estar bastante inquieto por la realidad del mercado laboral de Estados Unidos, donde está el principal mercado de valores del planeta. ¿Y por qué? Porque los últimos datos han mostrado debilidad. ¿Se ha pasado la Reserva Federal de Estados Unidos con las subidas de tipos de interés demasiado tiempo, demasiado altas? ¿Está haciendo un daño que va a llevar a la recesión a los Estados Unidos, con lo que eso significa? Así que ese escenario de ricitos de oro, en el que todo el mundo parecía feliz esperando la primera bajada de tipo de interés de la Fed de 25 puntos básicos, hay quien empieza ya a calibrar en ese extraño y curioso mercado de apuesta de cuánto va a bajar los tipos la Fed de Estados Unidos, que puede hacerlo no 25, sino 50 puntos básicos, y eso significaría que las cosas en la economía van peor de lo esperado. Exactamente cómo están las cosas a estas horas de la mañana. Pues los futuros del mercado americano, los del S&P 500, pierden 6 puntos. El S&P está debajo de ese nivel que incluso a los analistas técnicos les merece mucho respeto. Los 5.500 puntos, 5.497. Con un mercado que fuera de hora además está cotizando algunas decepciones, como lo que avanzó Broadcom, el gigante tecnológico. Casi un 7% viene bajando después de pronosticar que los ingresos de su cuarto trimestre fiscal estaban por debajo de las estimaciones de los analistas. Y eso que dejó caer que está estudiando, entre otras cosas, comprarle a Intel una parte del negocio de los chips. Porque sí que hay bastante actividad comercial en estos niveles, muy cerca de máximos de mercados, con alto nivel de desconfianza ahora y con numerosos protagonistas. Ahí en el mercado también Salesforce, que parece estar estudiando su primera gran adquisición después de comprar Slack hace ya bastantes meses. Ahora sería la startup aún por 2.000 millones de dólares. De los mercados, por lo tanto, tendrás cumplida información de lo más importante de las tendencias de los protagonistas a lo largo de este programa, que tiene en esto su especialidad, con la información valiosa que permitirá tomar mejores decisiones en un viernes en el que, de momento, lo que tenemos es poca información con los futuros aquí en Europa. Vienen bastante planos todos ellos. Están calibrando precisamente las miradas de los americanos. Y observamos que esa incertidumbre sigue haciendo presa de los mercados de Asia, con una nueva caída de la bolsa de Tokio de 5 décimas. La de Hong Kong no, porque hay un tifón muy fuerte que está impidiendo la negociación. Está cerrada la bolsa de Hong Kong. Pero el resto de Asia vemos caídas. Enseguida en Capital Asia detallamos. Hasta 9 décimas vemos caer la bolsa de Corea del Sur. Con los japoneses muy alarmados también en Estados Unidos, todo apunta a que el gobierno de Biden va a cerrarle el paso a la oferta de compra por US Steel que lanzara la japonesa Nippon Steel, y de la que venimos hablando durante toda la semana. Aunque de lo que más se habla en Estados Unidos es como Donald Trump le va a conceder a su donante, el muy conocido Elon Musk, espacio para ayudarle a plantear una reforma de la administración si gana las elecciones de noviembre.
And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that
Dice que Elon, como no está muy ocupado, ha aceptado encabezar ese grupo de trabajo. Sería interesante, si tiene tiempo, será bueno que lo haga, ha aceptado hacerlo. Bueno, todos los medios americanos, como se imaginarán, y los del resto del mundo, llamando la atención sobre esos planes potenciales de Trump y lo que eso supondría si llega a la presidencia. Mientras tanto, en Europa, todo el mundo ahora mira a Michel Barnier, el nuevo primer ministro francés, elegido en el filo por el presidente Macron para intentar mantener un equilibrio imposible después de los últimos resultados electorales. La izquierda ya dice que se va a echar a la calle. De momento, la extrema derecha de Le Pen, no, claro, sería su candidato de consenso. Barnier dice, entiende que tendrá que responder a los enormes desafíos que tiene delante Francia.
S'agira de répondre autant que nous le pourrons.
Como podamos, dice, en la medida de lo posible a esos desafíos. Tendremos que responder a la cólera, al sufrimiento, a los sentimientos de abandono, de injusticia que recorren demasiado nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros campos. Mientras tanto, en España, pues el ruido político sigue con alta intensidad. Hay medios que están haciendo cálculos ya de cuántos impuestos va a subir Pedro Sánchez. En la prensa económica vemos incluso que desde que gobierna, casi una subida al mes, 60 y tantas subidas de impuestos, y pueden venir nuevas para financiar lo que está en el debate, y eso podría afectar al IRPF, al IVA, incluso especulación sobre una escena complicada que van a examinar hoy los varones, los presidentes autonómicos del Partido Popular, que son los que ostentan ahora mismo la mayor representación, el mayor poder autonómico en España después de las últimas elecciones. Y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, como principal activista.
Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos, porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno.
Bueno, por el lado del gobierno y por el lado oficial, hoy toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, de los nuevos, del nuevo ministro que le sustituye, de, bueno, puesta en marcha también del Consejo General del Poder Judicial para los nombramientos, decenas de nombramientos pendientes después de la inauguración del curso judicial, con un discurso que en la carrera gustó de la nueva presidenta Isabel Perelló, no solo del Poder Judicial sino también del Supremo.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
Recuerda algo esencial en este momento, la degradación de las instituciones por los ataques políticos, especialmente desde el propio gobierno, alerta que pone de manifiesto la nueva presidenta del Poder Judicial. Y luego, pues, en el fin de semana también habrá más movimientos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, viaja a China. Lo hace acompañado de numerosas empresas españolas de todo tipo, financieras como BBVA, energéticas como Cepsa, ingenieros como Técnicas Reunidas y del automóvil. Acompaña el presidente de Sernauto y de Gestamp, Francisco Rivera. También estará en Tolín porque quiere buscar inversión de automovilísticas chinas en España, ahora que las europeas como Volkswagen están dando tantos indicios de debilidad. Hablaremos de ello en nuestro tiempo de análisis de inteligencia económica con Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, dentro de una hora. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, hoy nos van a acompañar Gonzalo Garnica, Camal Romero y Antonio Sanabria. Con ellos daremos contexto a las noticias más importantes que a esta hora de la mañana resumimos, actualizamos en Capital Radio con Sandra Torrecillas. Si buscamos protagonistas en las portadas de hoy, la imagen más repetida es la de este hombre, Michel Barnier, el nuevo primer ministro de Francia después de semanas de bloqueo del puesto.
El que fuera ministro, comisario europeo y negociador del Brexit con el Reino Unido adelanta en sus primeras palabras que habrá cambios y que será necesario el diálogo con todas las fuerzas políticas.
Beaucoup d'écoute, beaucoup de respect,
Necesitaron mucha escucha, mucho respeto. Primero, respeto entre el gobierno y el Parlamento. Respeto hacia todas las fuerzas políticas. Insisto, hacia todas las fuerzas políticas ahí representadas. Y voy a ponerme a trabajar esta tarde.
Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, ha denunciado que este nombramiento, que combatirán en el Parlamento y en la calle, donde este sábado hay convocada una manifestación.
L'élection a donc été volée.
Las elecciones han sido robadas al pueblo francés. El mensaje ha sido negado y ahora nos enteramos de un primer ministro nombrado con el permiso y tal vez por la sugerencia de la agrupación nacional, sabiendo que la segunda vuelta de las elecciones legislativas se ha concentrado enteramente en hacer fracasar a esa agrupación nacional.
Mélenchon pide un gobierno encabezado por una persona de la coalición izquierdista vencedora de las pasadas elecciones.
Pues en esa clave de la gran política en Estados Unidos, Donald Trump ha dado más pistas, ha explicado a sus votantes y a los empresarios también los potenciales planes que tiene para la economía americana.
Entre ellos, va a crear una comisión de eficiencia gubernamental a sugerencia del empresario Elon Musk, uno de sus aliados más estrechos en los últimos tiempos. Va a realizar una auditoría financiera de todo el gobierno federal y hará recomendaciones para reformas drásticas.
Como primera medida, esta comisión elaborará un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de 6 meses. Esto va a ahorrar billones, de dólares, trillones, es enorme, por el mismo servicio que se presta ahora. Se malgastan billones de dólares que nadie sabe a dónde han ido a parar. Además, va a domarse a la inflación y van a bajar mucho los precios.
Promete además reducir la tasa impositiva de las empresas del 21 al 15%, pero solo para las compañías que fabrican sus productos en Estados Unidos, y ampliará los aranceles a los productos importados del extranjero.
Bueno, por ese lado del fraude conectamos con la información económica de España, donde los expedientes por delito fiscal han caído casi un 5%, aunque el importe defraudado roza los 850 millones de euros, que es el mayor de los últimos años.
El número total de expedientes por delito fiscal remitidos por Hacienda al Ministerio Fiscal, que fueron juzgados, se elevó el 2023 a 157, según revela la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Entre los elementos más llamativos de estos procesos judiciales, la Fiscalía destaca el hecho de que el número de sentencias condenatorias por delito fiscal, en las que se aprecia que la concurrencia del atenuante de dilaciones indebidas es muy superior al que se produce en el resto de los delitos.
Pues todo está conectado. Las subidas de impuestos suelen traer al menos intención de los defraudadores de hacerlo más, puesto que impuestos altos están llevando a ello. Y probablemente ahí está una parte del debate en España, los nuevos impuestos para financiar la nueva financiación singular de Cataluña. Este viernes todos los varones autonómicos del PP van a reunirse para trabajar en ello, para dar una respuesta coordinada a ese acuerdo alcanzado entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende el diálogo bilateral con las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación. Eso sí, dice que debe acordarse de forma multilateral y que se tendrán que mantener dos pilares fundamentales: la suficiencia para proveer los servicios públicos y la solidaridad territorial.
Y yo creo que esta negociación, aparte del componente bilateral, que también tiene que darse y que ya se está dando, tiene un marco de referencia multilateral, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde tiene que corroborarse, donde tiene que ratificarse también el acuerdo al que se llegue. Y esto, de nuevo, es un marco conjunto institucional que asegura que el paso que se dé cuando se acuerde esta renovación será un paso hacia un sistema mejor que el que tenemos ahora mismo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los presidentes autonómicos del Partido Popular que afronten juntos las negociaciones con el gobierno de Sánchez.
Su estrategia de comprar a las comunidades autónomas, de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados. Y por eso le pido algo a mis compañeros de partido, que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón.
Pues hablando de energía, atención al mercado del petróleo, porque la OPEP Plus ha optado por retrasar dos meses el posible aumento de su oferta de crudo.
La alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia aplaza del 1 de octubre al 1 de diciembre la puesta en marcha de su plan para levantar paulatinamente las reducciones voluntarias de su producción de crudo, una decisión que ha sido adoptada por los ministros de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait o Argelia, entre otros, en una teleconferencia que no había sido anunciada previamente.
Rusia sigue ejerciendo su influencia, ya sea con el presidente Putin viajando a Mongolia sin que le detengan, y ahora asegurando que sus tropas están expulsando ya a las ucranianas de la región de Kursk.
Asegura que Ucrania no ha conseguido ninguno de sus objetivos con esa incursión fronteriza. Palabras en el Foro Económico Oriental, donde ha propuesto a China, Brasil e India como posibles mediadores en unas futuras negociaciones de paz con Ucrania, en contraposición a Estados Unidos y las potencias europeas que estarían interesadas, según Moscú, en prolongar el conflicto.
En la Franja de Gaza sigue muy complicado todo. Israel ha intensificado su incursión además en Cisjordania y está bombardeando lo que, según grupos de ONGs, es una zona humanitaria en Gaza.
El ejército de Israel mantiene por noveno día consecutivo una potente incursión en el norte de Cisjordania ocupada, que ha dejado al menos 36 muertos, mientras que en la devastada Franja de Gaza bombardeó dos puntos de la zona humanitaria y causó 5 muertos. Por su parte, el grupo islamista Hamas, que controla Gaza, reitera que Israel debe retirar a todas sus tropas de la franja de la frontera entre la franja y Egipto, el llamado corredor de Filadelfia, si quiere un pacto de cese el fuego que permita la liberación de 97 rehenes que todavía mantiene cautivos en el enclave palestino.
Y elevando la mirada al mundo, Naciones Unidas estima que todavía hay 282 millones de personas que están sufriendo hambre severa en el mundo.
Las cifras reflejan un aumento del 8,5% respecto a 2022 debido al deterioro de la seguridad humanitaria en Gaza y en Sudán y por una coyuntura de múltiples crisis humanitarias. El informe proyecta que más de 1 millón de personas en Gaza y 79.000 en Sudán del Sur van a enfrentarse a niveles catastróficos de hambre e inanición este año. Este informe dice también que las crisis económicas afectaron a 75 millones de personas y los eventos climáticos, como inundaciones, sequías, incendios, plagas y enfermedades, perjudicaron gravemente a 77 millones.
¿Qué más tenemos en la agenda este viernes? Saludamos a Sara Bot. Hola, Sara, buenos días.
Buenos días. Vamos, que es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque a esta hora le cuesta todavía moverse. ¿Ya? Hoy tenemos una clara referencia, de esas que mueven el mercado, o eso dicen los analistas. Es la tasa de paro en Estados Unidos y la creación de nóminas no agrícolas. Sí. Pero tenemos más cositas para observar, como la balanza comercial y la producción industrial de julio, tanto de Alemania como de Francia en el Reino Unido. El índice Halifax de precios de la vivienda de agosto y, a media mañana, nos llegarán datos de evolución del empleo en la zona euro en el segundo semestre y el dato revisado del PIB de ese mismo periodo. Y una cosita más, hoy José Luis Escriba toma posesión del cargo de gobernador. Todavía tengo posibilidades de ser su gobernadora, o me ves mejor como ayudante de Elon Musk para revisar los gastos del gobierno estadounidense.
Uy, pues ahí te veo muchísimo más, vamos, no hay dudas de que ese sería un papel que bordarías, querida Sara. Antes de entrar en Capital Asia, te voy a contar algo muy humano. Ya sabes que las vacaciones para los humanos, pues es algo de lo que más nos importa. Y ha pasado una semana desde que acabó agosto y algunos piensan, ¿será una utopía pensar en vacaciones ilimitadas? Tomás Sotero, que es experto e influyente comentarista de gestión de recursos humanos, ¿qué piensas al respecto?
Buenos días. Conforme pasan los días, esta motivación energizante, si se puede decir así, del verano, se va desvaneciendo y hoy me siento especialmente deprimido. Y claro, es un tiempo perfecto para hablar de las vacaciones ilimitadas. Ese concepto nada nuevo que entra como un guante en estos momentos. Realmente ilimitada no tiene nada. Lo que existe de fondo son políticas por las cuales se pueden extender las vacaciones recogidas en la legislación vigente bajo ciertos criterios de productividad y responsabilidad. Como digo, esto no es nada nuevo y de hecho ya existían modelos similares que permitían esa extensión por diversos criterios. Pero aquí, una primera recomendación que haría, y así lo confirma la Sociedad Americana de Profesionales de Recursos Humanos, es que no deben llamarse ni vacaciones ni ilimitadas. Posiblemente términos como licencias abiertas tengan más sentido. Si a esto lo unimos la complejidad de encajar este tipo de proyectos legalmente, lo que nos queda es, bueno, pues una oportunidad para poder construir una dirección por objetivos sólida y una evaluación del desempeño robusta que nos permita recompensar a los empleados con días libres. Pero de ninguna forma construir un proceso que pueda consolidarse, porque en ese caso las extinciones de contrato se pueden complicar y mucho. Para las personas en posiciones de liderazgo, pues estas noticias son complejas, porque si bien son atractivas y generan buenos titulares, la balanza de beneficios y riesgos nos deja en una situación complicada. Así que, si estamos deprimidos, como decía al principio, más que vacaciones ilimitadas, pensemos en aceptar lo que viene, que es mucho y además importante.
Pues muy bien, eso deberíamos hacer efectivamente. Gracias, Tomás Otero.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del FEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en fedeti.es. Préstamos bonificados del FEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo en los mercados abiertos ahora mismo en el mundo, en el continente asiático, donde el tono negativo continúa por tercer día consecutivo, prácticamente en todas las bolsas que están abiertas. Hay una que no, recordamos, que es Hong Kong. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, viernes de recortes en las bolsas asiáticas, Luis Vicente. Primer viernes de mes, eso quiere decir que tenemos el dato, uno de los más importantes para el mercado. El dato de empleo en Estados Unidos, mes de agosto, se espera la creación de unas 160.000 nóminas no agrícolas. El dato lo vamos a conocer tras el jarro de agua fría que ha supuesto la encuesta ADP, también en Estados Unidos, mostrando debilidad en la creación de empleo en el sector privado, sobre todo en tecnología. Y los mercados asiáticos están aguardando un dato que no van a cotizar ya hasta el próximo lunes. En Asia, ¿de qué se está hablando? Pues fíjate, de datos macroeconómicos de Japón. Si ayer el problema era las subidas de salarios en Japón, porque estaban alimentando la expectativa de más subidas de tipos de interés, ojo, con todo lo que conlleva, turbulencias en el mercado, fin del carry trade en yenes, hoy sucede todo lo contrario. Gasto de los consumidores japoneses apenas crece en julio, Luis Vicente, solo una décima. Los japoneses gastan en televisión y viajes, pero reducen el gasto en alimentos y servicios públicos por la subida de la inflación. Lo importante para contextualizar este dato es que el consumo privado representa más de la mitad de la producción económica en Japón. Ganan más los japoneses, consumen menos de lo esperado y el foco pues sigue estando en los tipos de interés en Japón y en cómo reaccione el yen frente al dólar.
De momento tenemos de nuevo una caída de la bolsa de Tokio que a esta hora alcanza las 7 décimas. Mientras que en otros mercados, en Corea del Sur, por ejemplo, ya se rebasa el 1% de profundidad de la caída. Veamos algo de los protagonistas. Ahí tenemos entre ellas al propietario de las famosas, conocidas tiendas 7-Eleven.
Sí, porque el gigante japonés acaba de rechazar una propuesta de adquisición de, ojo, 39.000 millones de dólares de la empresa canadiense Alimentación Couche-Tard. Una oferta de compra, dice 7-Eleven, que es demasiado baja y está plagada de riesgos regulatorios. Mira, 7-Eleven opera más de 85.000 tiendas de conveniencia en todo el mundo. El acuerdo sería la mayor adquisición extranjera de una empresa japonesa, pero es que además 7-Eleven es el mayor operador de tiendas de conveniencia en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 14,5%, mientras que la canadiense tiene el 4,5%. Esto quiere decir que el Departamento de Competencia de Estados Unidos, si alguien se hace con el 20% de las tiendas de conveniencia, tendría que intermediar, tendría que opinar sobre la operación y podría haber desinversiones. Este es uno de los argumentos que pone encima de la mesa 7-Eleven para rechazar la oferta, que iba a tener problemas de competencia. En cualquier caso, los directivos dicen no a la oferta de la canadiense, la reconsideraremos si ustedes suben el precio. La prima de la operación era del 21%.
En el foco importante, todo un sector, el del acero.
Sí, porque seguimos hablando de los riesgos de seguridad nacional, que dice está Estados Unidos supondría que Nippon Steel compre US Steel. La famosa carta del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos a Nippon Steel que se envió el pasado fin de semana está en manos de Reuters. Insiste ese texto, esa carta, que la compra de Nippon podría conducir a una reducción en la capacidad de producción de acero de los Estados Unidos. Por eso es cuestión de seguridad nacional.
Parece que va remitiendo algo la tormenta, el tifón Yagi en Hong Kong. De hecho, se están reanudando los transportes, pero todavía no abre la bolsa. En China, por cierto, ha nacido otro gigante del brokeraje.
Sí, nace con la fusión de dos empresas que respalda el Estado de China para crear un líder del sector con 230.000 millones de dólares en activos. La unión de Huotai Yunnan Securities y Haitong Securities tienen que pasar el ok de las autoridades de competencia, pero en definitiva lo que quiere China es impulsar sus mercados de valores.
Eso es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y atención al camino de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, porque acaba de superarse otro episodio con el visto bueno del Banco Central Europeo.
Pues Luis Vicente, se van cumpliendo hitos. Y pues también, alguno le va a dar un info con esto de la OPA. Se van cumpliendo hitos en la OPA del año. Mira, a priori parece una operación imposible por el rechazo del gobierno, porque Cuerpo, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, ha dicho en muchas ocasiones que está preocupado por el impacto que pueda tener en la competencia al reducir la oferta, sobre todo para pymes dentro del mercado español, porque se juntaría mucha cuota de mercado por un solo operador, sobre todo en Cataluña y en todo el Levante español. Por eso parece una misión imposible. La realidad es que, aunque el calendario va a ser largo, se van cumpliendo hitos, como dices, y así están las cosas. La verdad es que casi nos dio el hipo, ¿eh?, cuando se conoció la oferta en las últimas horas del mes de abril y primeras horas del mes de mayo, la oferta hostil de BBVA por Banco Sabadell, que se formalizaba el 9 de mayo. Ahí está el primer hito, formalizar la oferta. Luego llega la admisión a trámite de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, algo que sucede en el mes de junio. Siguiente paso, y mira que se calentaron motores, fue el 5 de julio, porque ese día los accionistas de BBVA dijeron sí en una junta extraordinaria a la ampliación de capital que necesita BBVA para llevar a cabo la oferta. Porque recordemos, aquí no hay dinero en metálico, aquí hay papelito si se necesita esa ampliación de capital para el canje en acciones. Agosto fue algo más tranquilo y arrancábamos el mes de septiembre, esta misma semana, con el ok de la autoridad británica a que BBVA se quede con TSB. Bueno, es que BBVA va a tener que recibir muchas autorizaciones de diferentes autoridades de diferentes países por la presencia que Sabadell tiene en otros mercados. Sabadell es propietario de TSB en el Reino Unido y de ahí una operación, un ok del regulador británico, que en el fondo, bueno, pues era una formalidad, porque lo gordo todavía no ha llegado. Bueno, importante es lo que ha sucedido en las últimas horas. El Banco Central Europeo dice sí a la oferta, no pone en riesgo el sistema financiero europeo. Lo decía Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Es un nuevo hito muy relevante que subraya además la solidez y solvencia de este proyecto. Esperamos recibir el resto de autorizaciones según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea.
Clave, analiza BCE la solvencia, no la competencia. ¿Qué pasa ahora? Esperamos la autorización o no de la Comisión de los Mercados de la Competencia y lo que puede hacer la CNMV. Podría pronunciarse a favor de la oferta, aprobarla antes de que hablara la CNMC. Lo esperado es que la CNMV también espere al regulador de los mercados de la competencia.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Te llaman por venir, porque no vienes nunca, decía el poeta Ángel González. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Viernes sexto día del mes de septiembre del año 2024, el porvenir de los mercados es lo que agita hoy la situación, es lo que llama la atención de medio planeta, particularmente con el foco en un dato, el del empleo no agrícola en Estados Unidos. Porque si sale débil, si sale más flojo de lo esperado, lo más probable es que invite o haga a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Banco Central Americano, pensar en si la bajada de tipo de interés ha de ser la primera, después de 4 años, de 25 puntos básicos o del doble, de 50 puntos básicos. Y claro, la primera lectura es lo que hasta ahora era una buena noticia para los mercados, para la bolsa, que empezaran a bajar los tipos de interés, pues que significaba que se controlaba la inflación, pues podría significar otra cosa, que empieza a mostrar que ha sido demasiado larga durante demasiado tiempo, demasiado dura, y ha dañado la economía, y ha dañado el empleo, que es donde está ahora el foco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y a esta hora de la mañana los números reflejan perfectamente esta ansiedad. Los futuros americanos, después de tres jornadas consecutivas de caídas en Wall Street, vienen con el color rojo todavía dentro. Parecía que ayer el mercado quería recuperar algo de confianza, pero no. La volatilidad no ha descendido. De hecho, está subiendo un 2%. El VIX, el índice del miedo, 19,32 puntos ahora mismo. Tenemos el futuro del mercado americano bajando 2 décimas, el S&P, 11 puntos en 5.492, justo debajo de los 5.500 que a los analistas técnicos les preocupa. Con algunas compañías americanas en el mercado fuera de hora castigadas, como el 7% que va bajando Broadcom después de decepcionar algo con sus resultados al margen de la IA, y eso que dijo estar interesado en comprarle alguna parte del negocio de los chips a Intel, a otro gigante. En los futuros americanos vemos esta tensión y en los europeos no vemos nada. Vienen completamente planos. Pero sí lo vemos en el mercado asiático, donde continúan las caídas en esta última sesión de la semana. Así que este es el foco, con un mercado americano en el que empieza a preocuparse algo por su riesgo de recesión, observando su mercado laboral, y con las batallas preelectorales en alta tensión, porque el candidato republicano, Donald Trump, ha reconocido que le ha encargado a Elon Musk, sí, a Elon Musk, uno de sus principales donantes, está dando 45 millones de dólares al mes de donativos, que se ponga al frente de una comisión para reformar la administración. Y como no está muy ocupado Elon, pues ha aceptado encabezar este grupo de trabajo. Sería interesante. Si tiene tiempo, que lo haga. Ha aceptado hacerlo, decía Donald Trump. Es uno de los políticos que protagoniza la actualidad de esta mañana. En Europa lo es Michel Barnier, un político muy reconocido, el negociador del Brexit. Bueno, ha estado en tantos jaleos que acaba de meterse en otro importantísimo. Ha aceptado el encargo de Emmanuel Macron de ser el primer ministro francés y lidiar con un resultado electoral que a nadie le va a gustar como plantee el gobierno. La izquierda ya ha anunciado movilizaciones en la calle. La extrema derecha de Le Pen se supone que es un candidato de consenso por este programa de prioridades que ya ha adelantado Barnier.
Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics.
Dice que está pensando en el acceso a los servicios públicos, la escuela seguirá siendo prioridad del gobierno, la escuela de la República. Piensa a diario en la seguridad. Piensa también en el control de la inmigración. Piensa evidentemente en el trabajo y en el nivel de vida de los franceses. Mientras que en el resto de Europa, ¿en qué se piensa? En España, todo el mundo ya pensando en las subidas de impuestos para financiar, entre otras cosas, de lo que se está hablando en la política. Hoy, con la reunión de los varones del Partido Popular, presidentes autonómicos para fijar postura común ante qué hacer ante el acuerdo de los socialistas catalanes con Esquerra, estableciendo un nuevo modelo de financiación para una comunidad autónoma, para Cataluña. Lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es...
Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos, porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno.
Pues eso en el lado español, mientras que en otros ámbitos pues nos vamos a ir ocupando. En el tiempo de análisis, en el lado del comercio internacional, y dado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja este fin de semana a China, acompañado por empresarios españoles, de todos los ámbitos, del sector financiero, BBVA, del energético Cepsa, ingenieros del petróleo como Técnicas Reunidas y muchos del sector del automóvil como Antolín o Gestano, el presidente, que también lo es de Sernauto, buscando quizás inversión de las automovilísticas chinas, ahora tan potentes en el mundo, que lo hagan en España. Y eso que Europa acaba de cortarles el paso. Esto es Capital, la bolsa y la vida. En un instante, informe de preapertura de los mercados con los protagonistas de este día, que tenemos, por cierto, ya numerosos. En esta escena en la que estamos ya deletreando qué va a hacer Michel Barnier como nuevo primer ministro francés. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. El que fuera ministro, comisario europeo, negociador del Brexit con el Reino Unido, adelanta en sus primeras palabras que habrá cambios y que será necesario el diálogo con todas las fuerzas políticas.
Beaucoup d'écoute.
Mucha escucha, mucho respeto, primero respeto entre el gobierno y el parlamento, respeto hacia todas las fuerzas políticas, insisto, hacia todas las fuerzas políticas ahí representadas. Y me voy a poner a trabajar esta misma tarde.
Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, ha denunciado este nombramiento que combatirán, dice, en el parlamento y en la calle, donde este mismo sábado ya hay convocada una manifestación.
Las elecciones han sido robadas al pueblo francés. El mensaje ha sido negado. Ahora nos enteramos de un primer ministro nombrado con el permiso, tal vez, por la sugerencia de la ultraderechista agrupación nacional, sabiendo que la segunda vuelta de las elecciones legislativas se concentró precisamente en hacer fracasar a esa agrupación nacional.
Mélenchon pide un gobierno encabezado por una persona de la coalición izquierdista que fue la vencedora de las pasadas elecciones.
Bueno, pues hablando de la política en España, el foco de este viernes en el que más se va a hablar es de la reunión de los presidentes autonómicos del Partido Popular. Son los que ostentan ahora la mayor representación política autonómica en España para coordinar una respuesta al acuerdo en Cataluña para el modelo de financiación singular pactado por Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende el diálogo bilateral con las comunidades para reformar el sistema de financiación. Eso sí, dice que debe acordarse de forma multilateral y que se tendrán que mantener dos pilares fundamentales: la suficiencia para proveer los servicios públicos y la solidaridad territorial.
Y yo creo que esta negociación, aparte del componente bilateral, que también tiene que darse y que ya se está dando, tiene un marco de referencia multilateral, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde tiene que corroborarse, donde tiene que ratificarse también el acuerdo al que se llegue. Y esto, de nuevo, es un marco conjunto institucional que asegura que el paso que se dé cuando se acuerde esta renovación será un paso hacia un sistema mejor que el que tenemos ahora mismo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los presidentes autonómicos del Partido Popular que afronten juntos las negociaciones con el gobierno de Sánchez.
Su estrategia de comprar a las comunidades autónomas, de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados. Y por eso le pido algo a mis compañeros de partido, que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón.
Por cierto, Coalición Canaria amenaza con retirar el apoyo al gobierno si no cumple con la llamada Agenda Canaria.
Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha declarado que no está satisfecho con el cumplimiento de esa agenda pactada con el gobierno, y es que ha confirmado que existe un debate interno dentro de Coalición Canaria en el que se está replanteando el apoyo a Pedro Sánchez.
No estamos satisfechos con el cumplimiento de la Agenda de Canarias y que hay un debate interno sobre si no se cumple, qué hacer. A nosotros lo que nos preocupa es la imposibilidad, por lo visto, material, de que el Gobierno de España cite al Partido Popular para dar una respuesta sobre los cuatro puntos que ha puesto sobre la mesa como condición para apoyar esa modificación legislativa.
Además, ha vaticinado que Canarias podría superar los 50.000 migrantes antes de que acabe el año.
Bueno, pues sobre la inmigración, el ministro del Interior, Grande Marlaska, asegura que la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, sí que tiene trabajando a personas de inteligencia en Canarias para hacer frente a la llegada de cayucos.
Y de esta forma desacredita al director ejecutivo de Frontex, que afirma que la agencia está esperando la petición de las autoridades españolas para reforzar la ayuda en Canarias.
Nuestro trabajo con Frontex es importante. Lo que nosotros siempre hemos defendido, que esa labor que se desarrolla por Guardia Civil, Policía Nacional en los países de origen y tránsito, también la pueda realizar Frontex. ¿En qué términos? Que tengan acuerdos, y ahí sí que están trabajando con esos países como Senegal, para que puedan trabajar allí también directamente.
De la actualidad económica de España, destacamos que los expedientes por delito fiscal han caído un 4,8%, aunque el importe defraudado está rozando los 850 millones de euros, que es el más alto de los últimos años.
El número total de expedientes por delito fiscal remitidos por Hacienda al Ministerio Fiscal que fueron juzgados se elevó en 2023 a 157, según revela la última memoria anual de la Fiscalía General.
Enseguida vamos a ocuparnos de los mercados, pero ojo que la OPEP Plus ha retrasado dos meses el posible aumento de su oferta de petróleo.
La alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia aplaza del 1 de octubre al 1 de diciembre la puesta en marcha de su plan para levantar paulatinamente la reducción voluntarias de su producción de crudo.
Te estamos viendo y enseguida nos ocupamos del mercado, como el precio del crudo. Esta mañana vuelve a bajar ligeramente. Tenemos el barril Brent en Londres en $72.64. ¿Qué más tenemos este viernes, Sarabot? Buenos días.
Buenos días. Vamos, que es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque a esta hora le cuesta todavía moverse. Hoy tenemos una clara referencia, de esas que mueven el mercado, o eso dicen los analistas. Es la tasa de paro en Estados Unidos y la creación de nóminas no agrícolas. Pero tenemos más cositas para observar, como la balanza comercial y la producción industrial de julio, tanto de Alemania como de Francia en el Reino Unido. El índice Halifax de precios de la vivienda de agosto y, a media mañana, nos llegarán datos de evolución del empleo en la zona euro en el segundo semestre y el dato revisado del PIB de ese mismo periodo. Y una cosita más, hoy José Luis Escriba toma posesión del cargo de gobernador. Sí. Todavía tengo posibilidades de ser su gobernadora, o me ves mejor como ayudante de Elon Musk para revisar los gastos del gobierno estadounidense.
Bueno, ya conoces mi opinión. Yo creo que en eso de gestionar gastos o generarlos, eres muy buena, querida Sara. Bromas aparte, vamos a ocuparnos ya del mercado, a ver cómo viene este viernes y quiénes van a ser los protagonistas del día. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safza a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Laura Blanco vamos a ver cómo viene el día. Escucha lo que viene en Capital Radio, porque la agitación en los mercados es patente. Los futuros americanos vienen bajando, ojo, un poquito más que hace unos minutos. El futuro del S&P 500 cae ya 3 décimas, 17 puntos en 5.486. Para los analistas técnicos por debajo de los 5.500 entra la preocupación. Está subiendo la volatilidad, un poco más de temperatura. El VIX 3% arriba está en los 19.50. Recuerden que llegó a 20 con la ansiedad del martes. Y hoy la ansiedad tiene un nombre propio, Laura, ¿verdad? Que son los datos de empleo americanos.
Claro, el mercado laboral, como todos los primeros viernes de cada mes, con una peculiaridad. Ayer se publicaba el dato ADP, creación de empleo en el sector privado americano, y la creación ha estado por debajo de lo esperado, 99.000 nóminas privadas y sobre todo flojeando en el ámbito de la tecnología. A ver qué sucede con el dato de hoy. Las expectativas apuntan a la creación de empleo durante el mes de agosto en Estados Unidos, empleo no agrícola, 160.000, 164.000 nóminas y una suave bajada de la tasa de paro al 4,2%. Hasta que ese dato llegue, es el dato que va a calibrar el mercado a partir de las 2:30 de la tarde, hora española. Bueno, pues vamos a tener la producción industrial en Alemania, 8 de la mañana, no está mal tampoco, para calibrar la desaceleración económica de la primera economía de la eurozona y la balanza comercial alemana. Vamos a conocer también datos de producción industrial antes de las 9 de la mañana y vamos a conocer evolución del empleo en la eurozona a las 11, a media mañana, en los países que compartimos el euro. Todo ello después de los mercados, lo que decías, las turbulencias que estamos viviendo en este mes de septiembre en los mercados, en el que no hay duda de que el dinero está buscando mucha renta fija, mucha deuda soberana. Lo volvimos a comprobar este jueves con el éxito de la demanda de la colocación realizada por el Tesoro Español. Habla Félix López, socio director de ATL Capital.
Las turbulencias que estamos viendo en los mercados de renta variable estos últimos días ha hecho que una vez más, pues obviamente la renta fija soberana se convierta en activo refugio y más en un entorno como el actual, donde lo que tenemos a la vista es las posibles bajadas de tipos para las próximas reuniones, ¿no? Por parte del Tesoro, sin ningún problema, una emisión muy limpia, una emisión con demanda, tipos más bajos, obviamente, porque los mercados secundarios están negociando a tipos más bajos que en las últimas semanas.
Y mirando el petróleo, Luis Vicente, porque de momento la OPEP no va a aumentar la producción ante las caídas del precio del petróleo.
Sí, ya vemos cómo mantiene los precios del recorte de principios de la semana. Y atención, porque hay novedades en la historia de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell.
Sí, dice BCE, Banco Central Europeo, que no crea problemas para la solvencia de la eurozona. Y lo explicaba, lo recibía así, el propio presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
Es un nuevo hito muy relevante que subraya además la solidez y solvencia de este proyecto. Esperamos recibir el resto de autorizaciones, según el calendario previsto, y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea.
Hay dos posibilidades ahora, Luis Vicente, que se pronuncie ya la comisión de la CNMV, la Comisión de los Mercados de Valores, lo cual abriría el plazo para que los accionistas del Sabadell acepten o rechacen la oferta. Ese plazo de los accionistas no puede ser inferior ni a 15 días ni superior a 70, o que la CNMV espere a competencia. La CNMC, quien va a dictaminar si la oferta daña o no la competencia. Eso sin olvidar a un gobierno que también va a hacer su diagnóstico y que ya dejó claro que estaba muy preocupado por la concentración bancaria en determinados mercados si la oferta de BBVA sale adelante.
De interés también en el mercado español, atención a los resultados que estamos esperando de la cosmética Puig.
Sí, porque son los primeros, además de Puig como empresa cotizada. Dice JP Morgan que Puig debería ser capaz de superar a sus rivales gracias al auge del mercado de las fragancias, a pesar de la desaceleración mundial del sector de la belleza. Recordemos que Puig comercializa fragancias, por ejemplo, como Jean Paul Gaultier o Nina Ricci. Los analistas esperan que el crecimiento de los ingresos comparables de Puig en el segundo trimestre del año ronde
el 10,5%.
¿Otros protagonistas de interés en la sesión europea?
Bueno, pues vamos a estar vigilando al regulador europeo porque la tarde de ayer decidía ordenar que se comprueben los motores del Airbus A350, motores de Rolls-Royce que han dado problemas a Cathay Pacific. Vigilamos a la empresa de paquetería Impost. Es una empresa polaca que ha aumentado un 29% sus ganancias en el segundo trimestre del año, y a ver cómo va sentando en Europa lo que ya se comenta en Estados Unidos, el interés de Qualcomm por explorar la adquisición de alguna parte del negocio de Intel, que ha caído muchísimo en bolsa la tecnología europea pendiente de los movimientos corporativos en Estados Unidos.
A continuación, sí, Estados Unidos, ¿cómo nos dejó las cosas anoche al cierre el mercado americano?
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Tercera caída consecutiva de Wall Street, salvo el Nasdaq, Sandra.
Sí, de hecho, ese índice Nasdaq cerró al alza por primera vez este mes. Descensos en torno a medio punto porcentual para el Dow Jones y el S&P 500. Unos mercados que la verdad es que están nerviosos por esa publicación de los datos completos de las nóminas no agrícolas, que probablemente van a preparar el escenario para que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés a finales de este mes. Nicolás López, director de análisis de Singular Bank.
Y ahí ahora vamos a pasar de en el pasado, pues cuando salía un poco flojo, el mercado reaccionaba positivamente, y yo creo que ahora va a ser un poco lo contrario, ¿no? El mercado pues quiere ver que efectivamente el empleo pues sigue relativamente fuerte, y eso sería un poco lo positivo, ¿no?
La preocupación sigue presente después de los datos laborales de la encuesta ADP, que indicó que se crearon 99.000 puestos de trabajo en el sector privado en el mes de agosto, mucho menos de lo previsto. Sin embargo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron ligeramente inferiores a lo que estaba esperando el consenso del mercado. En cuanto a sectores, cerraron con descensos, sobre todo el sanitario, el industrial y el financiero, con caídas en todos los casos superiores al punto porcentual. Nvidia, después de casi un 10% de descenso en dos sesiones, ayer se recuperó casi un punto porcentual. Tesla, con subidas de cerca de un 5%, anunció su programa completo de conducción autónoma en Europa y China para inicios de 2025. Ojo también a Frontier Communications, que cayó un 10%, en este caso después de que Verizon anunciara su compra por 20.000 millones de dólares. Y en la sesión de hoy se van a cotizar las informaciones que apuntan a que Qualcomm ha explorado la posibilidad de comprar partes del negocio de diseño de Intel.
Pues esto por el lado americano. A continuación vamos a tomar la temperatura de cómo va acercándose al cierre esta mañana de viernes el mercado de Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Nada, que siguen las caídas en las bolsas asiáticas. La de Hong Kong todavía no ha vuelto a la actividad. Ha estado cerrada por la fiereza del tifón Yagi, que parece que se va atenuando según los informes meteorológicos que llegan. Pero tenemos la bolsa de Hong Kong cerrada. Y en el resto de China, Shenzhen, que sí que cotiza, está cayendo algo más del 1%. En Tokio la bolsa cae otro 0,5%, el Nikkei desciende por tercer día consecutivo, los datos publicados desde luego siguen sin animar, en particular hoy los gastos de los hogares siguen siendo muy flojos, después de que ayer se publicaran salarios reales que tampoco subían demasiado, lo que no le hace fácil al Banco Central japonés, que va a contrapié, decide sus primeras subidas de tipos de interés. En el resto de Asia vemos caídas que rozan el 1% en la bolsa de Corea del Sur. y hoy en las caídas no se libran ni las bolsas de India, que están también cayendo en torno al punto porcentual.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo ejecutivo a la prensa financiera del mundo. Financial Times cuenta, entre otras cosas, que el sueño chino de Elon Musk está estancándose mientras los híbridos ya están superando a los eléctricos de Tesla. El diario, por cierto, destaca como información exclusiva que los chips de inteligencia artificial de Nvidia son más baratos de alquilar en China que en los Estados Unidos. El suministro de procesadores ayuda a las nuevas empresas chinas a avanzar en la tecnología de la IA a pesar de las restricciones que ha impuesto Washington. Hablando de Washington y de la prensa financiera americana, Wall Street Journal lleva como principal información la pregunta o el intento de respuesta de por qué el informe de empleo de agosto es más importante que la mayoría de los datos previos. El diario avisa que otro pésimo informe del mercado laboral podría provocar un recorte de tipos de interés mayor, de medio punto porcentual, pero una contratación decente mantendría a la Fed en el camino de un recorte de un cuarto de punto. Así que estamos ahora mismo en esa tesitura. Y un curioso informe. Dice el diario americano que las clínicas de testosterona venden virilidad, pero que algunos hombres terminan con infertilidad en esos tratamientos. También protagonista Hunter Biden, que se declara culpable, por sorpresa, en un caso fiscal. En los diarios económicos españoles que tenemos este viernes, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que el Banco Central Europeo da luz verde a la OPA de BBVA Sabadell y pasa la pelota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Placet acelera los plazos si era necesario para que se pronunciara el supervisor de los mercados. Y el regulador bancario ha analizado ya la solvencia de la entidad, pero no cuestiones de competencia. También apunta cinco días que Escribá estudia una remodelación interna y prepara el nuevo plan. El exministro toma posesión como gobernador hoy mismo, hoy viernes, para asistir así a la próxima reunión del BCE. Vemos también que el mercado de la vivienda se dispara a su mayor ritmo desde la burbuja. El precio sube el 11,7% en 12 meses por el tirón de las grandes ciudades y las zonas turísticas. Las ventas de casas bajan, según el INE, pero repuntan también, como constatan los notarios. Nos vamos al economista.es. Lo más destacado en su portada, miles de proyectos industriales paralizados por la regulación. Endesa rechaza 15.000 megavatios e Iberdrola y Naturgy frenan la inversión. Cepsa denuncia un crimen organizado que afecta al 25% de los carburantes y las comercializadoras atacan el límite impuesto por el gobierno para captar nuevos clientes. Además, el pacto fiscal catalán daña más a Andalucía, Galicia y Canarias. El principio de ordinalidad les obligaría a un fuerte recorte de gastos. Vemos en El Economista que los fondos españoles mil millonarios se duplican en 5 años. Ya son cerca de 90 vehículos de inversión. Además, la vivienda se encarece a ritmos no vistos desde el subprime. Los precios en inmuebles nuevos suben ya más de un 11%. En materia empresarial, Novo Nordisk busca financiación de sanidad para su adelgazante. Terminamos en el diario Expansión. Subidas fiscales a fondos, depósitos, diésel y también el IVA. El gobierno diseña un paquete tributario para lograr recursos que compensen el pacto con Cataluña. Con esto serían ya 69 alzas de impuestos de la era Sánchez. Y un último apunte, Carrefour aviva la guerra de precios frente a Mercadona y Lidl.
Y en los diarios generalistas algún tema económico también encontramos. El País ha hecho un cálculo de los fondos que Sánchez quiere duplicar de solidaridad interterritorial y dice que suponen solo el 0,3% de la financiación de las comunidades. Muy lejos de los 124.000 millones en recursos con los que cuentan las autonomías serían este importe nuevo sumado de apenas 430 millones de euros. Y en El Mundo leemos que la Audiencia Nacional da portazo a Endesa en su batalla contra Hacienda por el impuesto al carbón.
Mm. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.